Ahí está Iván. Yo creo que deberíamos
Hola.
preguntarle a él lo de las poleras, pero bueno, eso ya es cosa de usted. Hola, Iván.
Hola.
¿Cómo está ahí? Ya.
Acá estoy terminando un día largo. Qué
¿En
bueno que
serio?
me invitaron. Soy un fan de su programa cuando salgo a caminar, cuando empiezo a
Mentira.
salir a caminar.
No,
La verdad.
mentira.
Es más, los últimos cinco te puedo decir cómo te han hecho bullying por lo de Fidel Castro, que Mirko te preguntó qué hiciste cuando se murió Fidel Castro.
Este es de verdad. Este es de verdad. Siempre, por eso siempre lo quise, Weissman.
Y Alberto cuando le entra el hijo, le interrumpe la guagua, la hija chica, bueno.
¡Qué grande, Weissman!
Ahí está
Ahora,
Weissman,
mi
¿viste?
favorito para mí, mi favorito porque me rompió prejuicios por lejos. Creo que he escuchado todos los de este año en la entrevista a Isquia. Muy bien, Darío, que tú le hiciste que hiciste muy bien, que sacaste al periodista que tenía escondido Mirko. Y a mí me gustó mucho, aprendí, me di cuenta lo mal que uno tiene prejuicios al solo leer lo que dice la prensa o Twitter, y la verdad que la encontré seca, 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 muy buena, muy buena, más que positiva. Normalmente viste que Camila Vallejo siempre estaba enojada, que es muy seca también, pero siempre está como enojada, viste, como no, viste, con, no, me gustó mucho Isquia, un gran liderazgo.
Buena. Oye, yo quería
Mira,
presentar lo que hagamos. Se comió el
no,
programa.
súper
Yo
bien, no, pero yo creo que
me despido, me despido.
además Iván tiene la conciencia de que de que luego de decir esto, él nos va a entregar algo así de zanja tan interesante que haga que sea lejos el más interesante de todos. Así
Claro.
que
Competir con Isquia, o sea, Isquia son 10 puntos. sí.
Si llego a 6, ya me siento que hice algo.
mira, mira, mira.
No, además, conversando por interno con WhatsApp, con Isquia, te digo que es mucho más simpática que lo
Este
que Darío
weón,
alcanzó a ver.
mentiroso, mentiroso de
No, pero
mierda.
después con esto ya se me acaban las flores. Reenvié el podcast ese a todos mis amigos del set de toda la derecha que escuchan, ¿no? Todos mis amigos o contactos empresariales es que vienen a escucharlo, porque les va. No, la verdad que uno puede estar no de acuerdo, pero es un liderazgo, si lo
Densidad.
escucha, más que simpática,
Sí.
simpática, además.
Sí.
Hasta
Está
cuando
buena,
te decía
oye.
que no, Mirko, hasta cuando te dijo que no, Mirko, fue simpática. Uno, ya, no lo
Muy
más.
elegante.
Sí. Qué amo. Esta es una competencia a muerte, una lucha fratricida que tenemos con Mirko, pero no se ha escrito todavía la última batalla. Eso
Sí,
no te
no
digo.
crean que es una cosa superficial de
No.
masculinidades que están
No.
ahí tratando de medirse. No, no.
Es una lucha deconstruida. Eso no te
Claro,
digo.
como
Oye,
diría
ya.
Alberto
Me
Plaza,
gusta.
¿y qué es amor? ¿Qué sabes tú lo que significa?
Alberto Plaza, ¿por qué citamos a Alberto Plaza, güey?
No,
Oye,
con la
Iván,
isla.
estás en
Dime.
tu casa en Buenos Aires,
Sí.
confinado, me imagino.
Desde el
Estás, bueno,
14 de marzo.
desde el 14 de marzo, nosotros aquí desde el 17. Y la verdad que hace algunas semanas, porque varios habían pedido, porque tú sabes que aquí hay mucha fanaticada, que es fanaticada de Mirko, entonces que quiere como pequeños momentos para revivir, ¿ah? Momentos que lo llevan a un lugar seguro, cómodo, de análisis profundo. Y cuando ustedes se juntaban en el mostrador en La Clave y el trabajo que hicieron en el mostrador, obviamente que hay harto viudo, hartos que echaron un lagrimón cuando te fuiste a Argentina, aunque hoy día con las distancias en realidad estáis aquí, estáis allá. De hecho, todavía nos regaláis tus análisis semanalmente en el mostrador. Así que de verdad, gracias por compartir este rato con nosotros.
Ese correíto de los domingos está bueno, ¿eh?
Es
Está
bueno.
bueno.
Ese lo lancé hace un mes, eso lo lancé hace un mes. Mira, sí, mira, a ver, ¿por dónde empezar? Mirko me hizo bullying al inicio, porque hay varias cosas que Mirko tuvo razón en mi aterrizaje en Chile. Primero, mi primera columna, que yo todavía la reescribiría con un título diferente, que me acuerdo que me llamó esa mañana y me dice, oye, ¿estás seguro que querés tirarla? Porque yo la tiro nomás. Sí, le digo, tirarla. Que fue porque Fernando Paulsen y Guillermo habían perdido el derecho a ser periodista. Yo sé todo mi background anglosajón, que es donde me crié como periodista profesionalmente. Y bueno, y ahí fue la primera lección de Mirko. Y después que yo era muy inocente, que había llegado a Chile con demasiado optimista de cómo funcionaba el poder. Y lamentablemente Mirko tenía razón. Pero fueron años buenos, me gustó y aprendí mucho de él. Y lo pongo entre los top 5. Yo soy más viejo que todos ustedes, tengo 55. De mis experiencias profesionales, los 6 años y medio que estuve full time. Y ahora, desde que me vine acá, con el mostrador hacía esta serie de conversaciones, que ahora son por Zoom, que se llama Diálogos del Mostrador, y hace como 2 meses que me empecé a excitar, para usar un término un poco, me calenté con lo que estaba pasando en Chile, me llegaba todavía mucho dato de Sanhattan, de economía, y hablé con Federico y me dijo, dije, mira, yo no puedo escribir regularmente, pero sí lo puedo hacer todos los domingos con los datos que me llegan y mi habilidad de chamullar, un newsletter, que es un nuevo formato que en Chile todavía lo usan los medios como un algoritmo para mandar titulares y generar tráfico,
sí.
Y acá nosotros lo usamos como una plataforma complementaria en sí mismo, ¿no? Y, pucha, ha tenido súper buena acogida, tenemos como 12.000 suscriptores y he tenido suerte que me han llegado buenos datos e información y, bueno, lo que aporto, pero bueno, entretenido. Me mata los weekends, pero me gusta.
Oye, Iván, bueno, un gusto tenerte acá, como muy amigos con Iván, eso no hay que ni siquiera remarcarlo, mucho cariño de por medio, y uno pero para entrar en materia, sí. Uno de tus primeros semanal de día domingo, ahora en el mostrador, tiraste poco antes de que se votara finalmente el 10% en la interna de la AFP. Ah, porque las AFP se ven como un bloque monolítico, o sea, no habría diferencia entre una u otra, ni entre esta o la asociación de AFP, y sí lo hay. Ah, al igual que en un partido político, hay una interna, y tú la contaste ahí, ¿no? Porque hay dos AFP que fueron muy duras y que son las que, en definitiva, boicotearon cualquier posible arreglo después de las marchas de No Más AFP, ¿no? Donde se estuvo, como en muchas otras cosas, la posibilidad de empezar a hacer cambios importantes al sistema, pero que finalmente en este Chile, donde siempre prima la visión estrecha y conservadora, es mejor no entregar nada.
Mira, así fue. Yo en un momento, en el mostrador, yo sabía de esta interna sin tanto detalle. En un momento escribí una nota de las diferencias que habían. Esto fue durante la propuesta de Bachelet al inicio. Creo que sí, al inicio. Escribí una nota, pero no tenía tanto detalle. Después de un par de meses, la verdad que no me acuerdo, fue más o menos cuando yo ya me estaba viniendo a Argentina a finales de 2017, una fuente muy importante me contó lo que conté hace 3 semanas. Me contó, pero dijo, no la podía escribir, güey. No la podía escribir, pero te la quiero contar porque para que veas. Me dijo, total, no, si tú te vas a Argentina, me dice, da lo mismo. Cuando empieza esto, esta fuente me manda un WhatsApp. Me dice, oye, vi que volviste a escribir en el mostrador esta columna. Me dice, te libero la información. Me dice, te la libero y te doy más detalles. Y después hice un par de llamados, hablé con gente al interior de la asociación y me validaron que efectivamente esta división se crispó y en un momento el que era el gerente general de Provida, que es la más grande, les dijo en varias reuniones, oye, este es el mejor acuerdo que vamos a tener. Es un acuerdo que él había hablado con Rodrigo Valdés, él está de acuerdo a hacer algunos ajustes, nosotros tenemos que comprometernos con algo, pero acá cerramos un tema, lo firmamos con un gobierno reformista, con la firma de Michelle Bachelet, y nos compramos 10, 15 años que no lo mueven más. No sé si usó esas palabras.
Seguro que sí.
Y dijo, y la verdad que ahí hubo una que fue muy dura, y me dijo que fue muy dura por razones, no sé si ideológicamente en el sentido político, pero ideológicamente lo que es el negocio de la AFP, que fue Habitat, y después Cuprum, que Cuprum es la que era del Grupo Penta, que se la vendieron a Principal, que es un gigante, un holding financiero americano, pero Principal tenía una razón de negocio más que ideológica. Los gringos no son ideológicos el tema porque ellos miran a 20 años plazo y quieren ver cómo van a ser los flujos. El negocio de Cuprum, que es algo que yo la verdad que no lo entendía bien en el sentido de las diferencias, Cuprum solo le interesan gente que gana buenas lucas, como Alberto Mayor y Macari. No le interesa tener afiliados de menos de 2 palos, por ejemplo, por mes. Entonces el negocio de ellos es el cotizante de premium y después que eso, lo que les sobra, lo metan en una APB, que es el ahorro provisional voluntario. Entonces, por razones de negocio, ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Mira, no nos conviene. El argumento que habría hecho Cristian Rodríguez de Habitat es que iban a tener una mejor reforma con Piñera. Ya sabía que Piñera ganaba. Y la respuesta de Habitat, y acá voy a decir porque nunca me lo negó, pero lo voy a decir, él no me lo contó, no quiso. Fernando Larraín, el gerente general, fue muy, muy agresivo en decir tenemos que firmar esto. Esto es lo mejor, es bueno para todos, dentro de lo posible. A ver, obviamente a la gente que no quiere la AFP va a decir que igual es un mal acuerdo, pero dentro de lo que era el realpolitik de ese momento. Y el argumento era, es mejor formarlo con Bachelet, un gobierno de izquierda, que tenga una AFP estatal o esta parte que va a ser de reparto, ¿no es cierto? Y bueno, esa rigidez ideológica o pragmatismo económico, como lo quiera decir, fue que de las grandes, porque las grandes son las que cortan el queque, una dijo sí y la otra dijeron que no. Navarro, que es dueño de Modelo, también quería, pero es muy chica, entonces no le dieron mucha bola. Y las AFP tienen una norma interna que tiene que ser por unanimidad. Entonces uno puede bloquear avanzar en este tipo de cosas. Y esa es por la historia que para mí refleja mucho los autogoles que ha hecho el Modelo, no por usar el cliché. No, cosas que se sabía ya desde 2006 que había que hacer la reforma, más allá de las reformas que uno quiera hacer, hay gente que partió del reparto, yo personalmente no creo que el reparto es la solución, pero bueno, tengo que respetarla, pero hay cosas básicas que todas las comisiones decían que había que hacer, incluyendo aumentar el pilar solidario, la gente, este sistema se hizo para que la gente se jubilara a los 60 y vivía hasta los 70, ahora vive hasta los 80, o sea, había un montón de cosas que todos están de acuerdo que hay que hacer, pero que eran políticamente muy complejas.
Oye, Iván, pero en eso uno podría decir lo básico. Hoy deben estar súper arrepentidos. Ya, seguro que en alguna dimensión sí, pero tú que conocís más ese ADN más profundo, ¿tú sentís? ¿Cómo lo miran? ¿Cómo lo miran a la retrospectiva?
Te lo digo, hablado con los personajes. Te firman mañana, ahora, sí. Firman ahora. Te firman y dicen...
Si pudieran echar el tiempo atrás...
Claro. Y no solo firman, sino que dicen, y voy en pelota tocando la moneda en frente de la Plaza de la Dignidad.
Ya.
A ese nivel.
Ya, ok, porque pero eso...
Fue simbólico lo del 10%, no, abrió una puerta.
Ya, me gustaría saber tu visión respecto, tratando de hacer, por supuesto, incorporando tu propia opinión de cómo debiera cursar esto a propósito de esta puerta, que efectivamente ya se abrió del 10%. Primero, ¿cuál es el escenario que tú dibujáis para los próximos años? ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Y qué piensas que debiera ser quizás lo deseable que debiera pasar respecto a esta puerta abierta? ¿Cuál es el sentido de oportunidad que tiene? ¿Y cuáles son las amenazas que tú también ves?
Mira, voy a empezar por una cosa que la última vez que estuve en Chile... físicamente fue en enero, y estaba en la casa de un amigo concertacionista que fue parte del gobierno de Lagos, y el hijo que es abogado, o está terminando, está sacando estos temas de la reforma, etcétera, y dice una cosa, me dice, lo que pasa, me dice, ustedes, para bien malo regular, ustedes pensaban, porque venían de administrar pobreza, y de repente no éramos tan pobres, desiguales pero no tan pobres, y dice, usted entonces decía, cualquier cosa, cualquier reforma era bueno, a ver si los números dan. Y nuestra generación, si este joven, es justo lo justo, y si no es justo hay que buscar la forma de que las platas den para que sea justo. Y ahí se me ocurrió una cosa que hace 2-3 años por ahí no lo hubiese pensado, pero igual como ahora nosotros miramos el concepto de que si una mujer no puede votar, o no sé, que esclavo, que en Estados Unidos los negros tenían que ir a colegios separados de los blancos, como te parece ilógico, que no voy a tener huelga porque te echaban, todas cosas que ya los damos por descontado, que fueron logros de derechos sociales a través de los... Yo creo que en algún momento, 10, 15, 20, ponle 50 años, nuestros hijos o nietos van a sentarse, capaz que en un Zoom tridimensional, y van a decir, oye, ¿vos calculás que el 2021 todavía en Chile, o en muchos otros países también, la calidad de tu pensión y tu salud y educación dependía de cuánta plata tenías? ¡Qué locura!
Claro.
Entonces, yo lo veo. Eso a nivel macro. Ahora, como todo el es como así la letra.
Perdona. ¿Y eso no es reparto, bueno, Iván? ¿Y eso no es reparto?
Es que a mí, mira, yo sé harto del tipo de modelo de pensión. A mí el que más me gusta es el holandés. Y el holandés es mixto de verdad. Tiene el equivalente a una pensión básica y solidaria, que es holandesa, no sé cuánto es, pero es un sueldo acorde a lo que es la economía holandesa. Después tiene un pilar que es AFP, no se llaman AFP, son AFP. La diferencia es que ahí las AFP y aquí no estoy 100% seguro, o no puede tener fin de lucro o el margen de rentabilidad es bajo, regulado por el gobierno. Ya. Entonces hay muchas AFPs, llámalo como lo llama. Y después hay un pilar de ahorro provisional voluntario, que es para lo más rico que les sobra. Entonces es una mezcla. Canadá también, si tú piensas que el principal fondo de pensión de Canadá es la AFP de los profesores de Ontario, Ontario Teachers Union, es el sindicato de los profesores de Ontario, que son dueños de muchas cosas en Chile. Ellos invierten, son dueños de muchos, sobre todo obras de infraestructura, porque ellos quieren flujo a 20, 30 años. El otro gran fondo de pensión del mundo es el sindicato de profesores de colegios de California, que no... Y ellos también invierten en Chile, invierten, pero son... Entonces yo digo, tiene que mi solución personal es que tiene que ser un sistema mixto de verdad, que el Estado tiene que garantizar una pensión digna, ¿no? Vivible, no digna en número, digna en que la persona pueda vivir, tiene que tener ciertos requisitos. Acá el sistema argentino está quebrado en parte porque el 70% del presupuesto tiene que ir a pagar 4 millones de pensión de gente que nunca aportó, que se los metieron en la época del primer gobierno de Néstor Kirchner, metió 4 millones que nunca habían aportado un peso al sistema. Y anda a sacarles ese derecho ahora. Que es justo o no justo, no me quiero meter en la política interna. Te digo que ese es el problema cuando no tenéis la plata para hacerlo. Entonces me gustaría que fuese un sistema mixto, balanceado y digno. No, y digno no que sean 200 lucas, digno de que cuánto se necesita para tener una vida digna. Si tú hiciste todo lo posible para tener una vida digna y que después cuando te jubilís, no te jubilís con 100 lucas. ¿No? Ahora, no sé, mira, Mirko una vez me dijo, yo creo que las AFP se van a morir. Yo no creo, pero van a tener otro rol. Lo del 10% creo que fue un ladrillo que abre las puertas de que ya no son intocables.
Sí, yo creo que quería entrar a eso porque evidentemente se aprobó lo del 10%, estamos mucho retirando nuestro 10%. Y las proyecciones económicas son positivas, son favorables, es decir, van a inyectarle lucas a la economía, no se acabó la democracia, como decían 10 personajes ahí en una carta al Mercurio, Bernardo Larraín, Juan Pablo Suárez y otro, no pasó nada, quizás pasó lo contrario, fue así un reactivador, ¿no? Entonces, justamente Sergio Jara, hacia este punto, nuestro colega y amigo en común, ¿no? Entonces decía, bueno, ven que no pasó nada en la economía, es que yo le ponía en el Twitter, pero es que ellos no están defendiendo una cuestión económica porque puede que ganen más plata ahora, ¿no? Sino que están defendiendo el poder, ¿no? La capacidad de veto, fue poder político, ¿no? Y son muy conscientes de ese poder, muy conscientes.
Pero mira, el otro día, en uno de los, no sé si fue el último o penúltimo, pero ustedes hablaron de esto, del tema del poder. Voy a echarme un poco más atrás también de referirme a por qué Chile, tipos como Sayé, Julio Ponce y Piñera se destacan en el sentido técnico de la palabra, ni bien ni se destacan más. Porque tienen cojones de hacer lo que en Chile en general somos más tímidos, no nos gusta romper tantos huevos de la elite porque qué dirán, no les importa. Ahora, las AFP en los últimos 10 años no han tenido esa vocación del poder que realmente tienen. Por ahí había algunos que sí, pero realmente se autodesunan como estos tecnócratas que manejan plata. Pero, desde el punto de vista filosófico, no es sano para una democracia que una industria tenga tanto poder económico, más allá si lo usan políticamente, más allá que en los últimos 7 años todas son extranjeras. Creo que la única chilena es Modelo y esta que empezó hace un año se llama Uno.
La
otra son todas extranjeras. Entonces, a mí me hace ruido que en una democracia de un país chico haya una industria que tenga tanto poder económico y que uno tiene que creer que van a hacer siempre las cosas bien. Entonces yo creo que en ese sentido se les escapó de las manos, no sé cuál va a ser la solución, pero de que se abrió y que no son este monstruo.
Pero por ejemplo, no es casual que la asociación de AFP haya sido dirigida, no sé, por... el 80% del último tiempo, desde el año 90, por Guillermo Arthur, que había sido el ministro del Trabajo de Pinochet. Es decir, un personaje que UDI, que es militante de la Comisión Política de la UDI. tiene un sentido político, la AFP tiene un sentido político.
En ese sentido sí, pero no de a ver, doy el ejemplo. Si existiera una cosa parecida con esa cantidad de plata en el país que vivo ahora, que quiero mucho, olvídate, vos. O sea, cómo están manejando el país. Tienen a todos sus operadores en todos los canales de televisión. Tienen, o sea, olvídate. Acá se limitan, es como tener un mazo y no usarlo. Porque en Chile la gente no tiene voluntad de poder como tienen, quizás, que yo no sé si es bueno o malo, pero es. Entonces las AFP como que en un momento se les quedó grande. Ahora, el ejemplo que tú dices, Mirko, de haber tenido a Willy Arthur, que si tú hablas con gente al interior también de la asociación, dice, fue unos grandes errores nuestros. Y a eso le culpan a varios personajes. Todavía es director de una, no me acuerdo cuál, Capital, creo que todavía es director de una de ellas. No. Y después que, curiosamente, vamos a revelar un poco, con Mirko hablamos bastante con él, Pérez Maquena, más allá de su apellido y más allá de su background, que es de finanzas, él fue el primero que empezó a tratar de cambiar esa derecha dura que tenía. No, y al final se tuvo que ir porque era inconcebible que él siguiera ahí con Piñera volviendo al poder, pero después Fernando Larraín, que es un tipo con CERTA, que también tuvo que pelear con los molinos de viento, entre medio pusieron a Santa Cruz, que es un tipo muy simpático, campechano, pero también era como si a mí me pusieran a tocar piano en el Teatro Colón. No, o sea, si tú te das cuenta una vez...
Claro, Santa Cruz, claro, es como de la Madrid de su tipo, un gallo del campo. El patrón, claro, de fondo.
Pero Sutil es Sutil, es sofisticado al lado de Santa Cruz. O sea, a nivel de entender lo que está pasando. Y Mirko, antes, o sea, Mirko y yo hablamos con mucha gente. Varios de los grandes asesores comunicacionales, de los nombres que todos conocemos, todos le decían más o menos seguir haciendo lo mismo. El único que yo sé, que no lo voy a nombrar, no podemos, que les hizo un discurso como diciendo, oye, tienen que cambiar esto, lo echaron. No le renovaron el contrato y después ya llamaron a Pablo Halpern, que también duró como 6 meses, pero Halpern y la Cristina Vitar y todos los que usaban, les decían más o menos de seguir haciendo lo mismo, como mover las mismas teclas. No habla con tal
diputado. Darse vuelta sobre lo mismo, porque toda la visión es conservadora. Nadie quiere moverse en Chile mucho de donde está. Ahora la realidad lo está castigando, lo está azotando. Porque
de alguna manera lo que uno visualiza es que está el factor, tú de alguna manera lo señalabas, y la pregunta que te quiero hacer con una introducción al respecto es cómo tú miras estas comparaciones de sectores, ¿no? Porque en el fondo no es solo económico. Es más que eso, es también elementos culturales, es valórico, es cómo reproducen un discurso, quiénes son los winners, quiénes son los que efectivamente mandan el buque, incluso más allá de lo económico, porque también instalan un ethos cultural. Entonces eso, que de alguna manera esta imagen, tú citabas ya a nuestro amigo Sergio Jara, esta idea de los leones de San Jaran, ¿ah? Entonces tú dirías ahí en eso que efectivamente hay posibilidad de algo, o sea, hay posibilidad, porque una cosa es que se corten las venas con lo que no hicieron en el pasado, pero ¿tú creís que esa clase, ese grupo, esa élite economicista, ¿eh?, donde incluso hay pugnas en la misma derecha, lo señala Hugo Herrera cuando hace la diferencia, ¿eh?, entre este sector economicista que se comió las tradiciones de la derecha y que se comió lo que incluso es la derecha como un proyecto conservador? Entonces, ¿tú creís que esta élite, tú que los conocís más de cerca, por eso te pregunto, que lo ves, que tienes buen olfato, ¿tienen posibilidad de ayornarse, de efectivamente pararse en una ola distinta, que no es solamente la lógica de repente de hacer la negociación para perder lo que tengo que perder, sino que tiene que ver con una mirada de futuro, con abrirse a que efectivamente ya no somos un grupo cerrado, sino que esto es más amplio, que efectivamente lo que tú decís, ese sentido común, que lo proyectáis para los próximos 30 o 40 años, de que las pensiones en realidad tienen que obviamente alcanzar para vivir dignamente? ¿Tú crees que esa élite en Chile, y ahí también te hago la segunda pregunta subsidiaria, comparándolo con Argentina, ¿eso es posible?
Está buena tu pregunta. Voy acá a hacer un rol que no soy tan bueno prediciendo lo que va a pasar. Soy ambivalente. De repente hablo con gente y por los WhatsApp, y sobre todo este último año desde el estallido social, que empecé a interesarme de nuevo en el día a día lo que pasaba en Chile, escuchando, leyendo, hablando. creo que hay un sector de que sabe que el mundo cambió, que se tienen que aggiornar y que están buscando cómo, ¿viste? Porque todo el mundo, o sea, toda la frase que, oye, nos encanta el cambio, el cambio, el cambio, la verdad que a nadie le gusta el cambio, es una mentira. Nos gusta que cambie, pero no nos gusta el cambio. Te mueven una foto de tu escritorio y, oye, sí, ¿cómo? La computadora la tengo que poner acá, mi vaso acá, ¿no? Entonces, yo creo que conceptualmente hay un sector que sabe que hay que cambiar, que están buscando respuestas, están buscando liderazgo, pero también tenéis todo el tipo de rencillas. Si Chile es muy chaquetero, y todo, ¿sabes? De todas clases sociales. Mi experiencia, si hay un estereotipo que se cumplió en mi vuelta a Chile, puesto fuera de 27 años, el chaqueterismo. Y se permea a través de todas las clases sociales, no ni del de arriba ni del de abajo, somos muy chaqueteros. Entonces, está todo eso, no, hay que estigar si quiere, que no, acá. Entonces, no lo sé. Ahora, muchas veces la realidad te obliga, ¿no? Yo, claro, mirándolo de afuera y escuchándolo a ustedes y a otros y hablando, no creo que políticamente Chile esté para tener una reforma que volvamos a un sistema de reparto o a un sistema de reparto light. No creo que hay piso político, ni piso económico, ni piso técnico para que se llegue a eso. Pero todo cambia muy rápido. Creo que está sentada las bases para hacer una reforma que para mí debe ser una mixta de verdad, con todas las garantías, como me gusta el sistema holandés, pero hay otro y hay gente que sabe más técnicamente. Ahora, con Piñera lo veo muy complicado, por las razones que ustedes han hablado, porque Piñera es un presidente sin poder. Y Piñera ahora, no sé, indultó a los distintos, o sea, se trinchiró para llegar a fin de su mandato con la derecha dura, y la derecha dura no le va a dar una reforma provisional, más allá que van a hablar y van a ser titulares, pero igual que pasó en la primera parte del gobierno de Bachelet, van a ponerle en un cajón y van a decir, bueno, el próximo que llegue la haga. Y esa misma derecha que tú me preguntás, que ve que hay un cambio, están llegando a una conclusión que también Mirko la mencionó, no sé, la mencionó, lo he escuchado varias veces, de que, bueno, en Chile, como es ahora, encima de Chile, no les conviene estar en el poder, bro. Si les conviene más que la centro izquierda gobierne y ellos poder influir de una forma u otra. Ahora, eso funcionaba por el sistema que diseñó el señor Guzmán, que le daba un poder de bloquear las cosas más fuertes. No sé qué iba a pasar después de esta nueva constitución. De eso yo, ahí, ustedes saben mucho más que yo. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que sí hay una parte. Ahora, si eso es una minoría que los ven como radicales, yo tengo varios grupos de WhatsApp y hay varios que me salí, por cierto, porque ya eran como, o sea, eran ya como ignorados, o sea, nada, no, te dan lata.
Oye, Iván, ¿sí, voy a hablar desde las sombras.
Desde las sombras, está en la clandestinidad, sí, mayor.
Estoy en la clandestinidad. Mira, es una pregunta, lo único que viene de meritorio esta pregunta es que no se ha hecho, así que puede que salga una respuesta que no haya existido en estos días. Ya. Quiero entender lo siguiente. A la AFP le llega la instrucción de que tienen que liquidar el 10%. Yo voy y miro mi cuenta y dice 36 millones. Me tienen que liquidar 3.6. La AFP se está comiendo la pérdida de liquidar, porque me imagino que cuando va a liquidar a velocidad le dicen, bueno,
más o menos. O sea, en este sentido, el argumento de las AFP era realmente altruista en el sentido que era malo para la persona que saca las lucas.
No, pero te estoy poniendo lo siguiente. ¿Cómo ocurre que pueden vender el 10% sin afectar el monto que yo tengo originalmente? Porque no podían decirle, ay, es que cuando vendí no quedó en 30, no quedó en 36, sino que quedó en 33. No pueden decirlo porque se comen una crisis el doble. Entonces, pero cuando fueron a vender, ¿cómo lo hacen para poder vender el 10%? Sin que todos los oferentes lleguen y digan, bueno, pues si usted está obligado a vender de aquí a un mes.
Claro. A ver, las AFP son muy malas dando pensiones. Son top 10 mundiales en administrando plata. O sea, te lo digo, habiendo trabajado, hay muy pocas fondos de inversión en el mundo que te pueden decir que en los últimos 30 años promediaron 8 UF más 8%. O sea, no hay. Te lo digo, o sea, 3 o 4 en el mundo. O sea, lo han hecho muy bien, muy diversificada, ¿no? Entonces, yo creo que en sus modelos, cuando vieron que esto se venía, mandaron las órdenes. Acuérdate que ellos, no sé ahora, la última vez que chequeé, pero más o menos el 40% de la plata de la AFP está fuera, por razones de diversificación. Pero esa directamente no es que Alejandro Besanilla de Hábitat o no sé, la manejen con su equipo todos los días, sino que ahí están lo que, injustamente para mí, le dice la Comisión Fantasma. Ellos tercerizan a fondos de inversión de afuera, como BlackRock, bueno, los nombres que uno sabe de afuera, grandes fondos de inversión que le manejan las platas que tienen afuera. Entonces, no sé cómo fue la ecuación. Ahora, Alberto, cuando tú vendes, ya sea le pidas a tu FP que te venda y te saque y te dé tu 10%, o si tú tienes una inversión privada con Fondo X en Nueva York, el día que tú le mandas la orden, ¿no?, yo me voy, ese día ellos te tienen que mandar, y no sé cómo fue acá, dice, bueno, tu valor cuota de este día es 32.4 por... Y ese es lo que tienen que dar. Ahora, cuando ellos venden, si terminan vendiendo a 31, la diferencia entre 32 y 31 se la comen ellos. Pero pasa poco. Tienen un sistema, o sea, si no los fondos... O sea, no sé, ahí la parte técnica no sé cómo lo hicieron. Lo que sí te puedo decir de que a nivel macro, que lo escribí en el semanal de esta semana, para las AFP es pura ganancia esto. Porque la ley, que es una buena ley, le obliga a los dueños de la AFP a invertir lo que se llama el encaje, para que haya coincidencia entre la plata que está invertida los afiliados con la plata del dueño de la AFP. Entonces, si ganan ellos, y tiene que ser el 1% del fondo. Entonces, ellos ahora se quedan con ese 1%, no tienen que pagar ninguna comisión, y en vez, por ejemplo, se cree que diferentes cálculos, 21.000 millones de dólares iban a salir en los próximos 30 días, de los cuales la mitad será en consumo a pagar deuda, o el 60% especulo en algunos, y el otro 40% es plata que quedó ahí, que la gente que no tiene deuda, no necesita, y que dice, bueno, esta es plata libre de impuestos, la pongo en un APB, me compro un auto, no sé, o la invierto en un fondo de inversión. Bueno, esa plata va a pagar una comisión que ya le pagó a la AFP. Entonces ahí los Larraín Vial, consorcio, están, viste, chupándose los dedos de que les llegue, la comisión de ellos es grande, y la AFP se quedó con el encaje, ¿no? Un encaje, una plata que ya no tienen que manejar. Entonces, el encaje, el 1%, 21 mil millones, son 210 millones de dólares. Esos 210 millones de dólares son de ellos ahora. No tienen que compartirlos con el afiliado, ya está, el encaje por ley. Entonces, significa tener más utilidad y más dividendo para los dueños.
No fue un tan mal año, digamos, para los dueños.
A ver, yo estuve en el día a día de los argumentos. Para las AFP, desde el punto de vista de negocio, esto es un gran negocio. Lo que pasa es que simbólicamente y políticamente es un... Porque acá le abren la puerta y que, bueno, nos empezaron a tocar.
Es el principio del fin,
porque a largo plazo es malo. Para el afiliado.
Si hubiese salido a favor, no habría sido el principio del fin.
Claro. Bueno, nuevamente, no sé, creo que lo escribió Matamala, en una columna que nuevamente, como dice, la carta en Mercurio, yo le pregunté al asesor de uno de los que firmó la carta, de enojado, le dije, oye, weón, ¿cómo se le ocurre poner esa carta? Más que quieren que van a poner en el Mercurio como que si hubiese cambiar algo, como que alguien va a leer la carta. ¡Uy! No me había dado cuenta. Esto, bueno, oye, sí, cambiamos. Oye, tienes razón, cambiamos opinión. Yo soy diputado, ahora voy a votar diferente. Y entonces me dijo, no, si le creo a esta persona, me dice, no, yo les dije que era una locura, que era una estupidez. Manda esa carta, pero bueno, ellos hacen lo que quieren.
Eso tiene que ver con un fenómeno que sea mucha a nivel micro en empresa, que es como las revistas institucionales, que en realidad la leen los propios gerentes. Entonces da lo mismo lo que comunicáis. Lo importante para el que hace la pega es que el gerente crea que está comunicando bien. Y con eso está todo feliz, el weón mantiene su pega. Y por eso pasa que la lógica del yes man se mantiene incluso a esos grandes niveles. Y seguro que hubo gente que le dijo, ponga la carta en el Mercurio para que se enteren y sepan cuál es la realidad. Y chao, listo.
Oye, Iván, ¿sí? el otro negocio en el que te has metido estos días, que también lo comentamos acá en La Cosa Nostra, fue el de los medios, básicamente el de la televisión, que al igual que la AFP es un negocio político, ¿no? En el sentido de que tiene una esfera de influencia que excede con mucho lo que son las utilidades, incluso hay medios que o canales que luchan por sobrevivir términos de números, pero que mantienen esa cuestión invisible, ¿no? Y quería preguntar, los dos, pero tú mucho más que yo, somos apasionados del tema de los medios, de la influencia. Yo tengo la tesis de que en realidad los medios y el periodismo en los medios es cada vez menos irrelevante en términos de generar la pauta, o sea, todavía un gran amplificador, pero hoy día esa pauta está diversificada. Sin embargo, la concentración del poder televisivo con más televisores prendidos hoy día por el producto de la pandemia, desde el estallido, ha movido la industria. ¿Qué cosas has visto tú? ¿Qué cosas has reporteado? ¿Qué actores han sido clave ahí?
Mira, el mundo de los medios está en crisis en todo el mundo. Y en Chile también. La diferencia en Chile es que los cuatro grandes canales, tenía uno que está al Estado de Chile detrás y que políticamente no lo veo viable que lo deje, incluso con un gobierno de derecha dura, que lo cierre, no sea una carga política, es como meter Codelco, más allá si Piñera o algún presidente Piñera quiere privatizarla, es políticamente inviable. Cerrar TVN, a no ser que llegue un Trump que le da lo mismo, no sé, Cash, no sé los personajes, pero que no lo veo viable, entonces le van a tener de alguna forma seguir subsidiando. Y las otras tres funcionan porque hay un millonario que escribe los cheques. Bluxy con Canal 13, que está bien, quiere perder menos plata, pero lo que pierden es como que yo pierdo un kilo, no se nota. Mega Heller, ese sí hasta hace poco no le importaba, pero ahora Heller está cagado. Sí. O sea, Heller tiene mucha plata, pero tiene mucha menos plata de lo que tenía hace un año. Sí. O sea, perdió mucha plata en todos los negocios. O sea, con la TAM.
Sobre todo LAN, ¿no?
LAN Valero. Los dividendos que le llegan porque ellos son con su mamá, tienen, creo que, no me acuerdo ya, pero entre el 9 y el 14% es Falabella, pero han ido vendiendo. Ese control, ese paquete accionario le generaba cientos de millones de dólares al año, pero las acciones Falabella valen un 20% de lo que valían hace un año. Por lo menos cuando yo escribí hace 3-4 semanas, por ahí han subido. Entonces, también es una fortuna mucho más. El club hípico, olvídalo, está cerrado, no le genera ningún ingreso. Con la leche también ha perdido mucha plata y ahora entiendo que alguien me mandó un WhatsApp el otro día que está vendiendo la U, y también la U la había comprado por X, la está vendiendo por X menos 4. Entonces, le cuesta más. Y Mega, que había ganado plata, estos últimos 3-4 trimestres ha perdido plata, por ahí menos que el resto de los canales, pero está perdiendo plata. Entonces, el negocio de los medios de Chile nunca ha sido un negocio. Creo que originalmente, cuando yo volví a Chile y empezamos a hablar de esto, Mirko, lo veíamos como que los millonarios se compraban un canal o un diario para protegerse, porque sabía que no se... Pero yo creo que ahora se convirtió en una forma de exponerse. Yo no lo sé, a pesar de que he hablado con ellos en algún momento... pasa por momentos la familia Lux y todo le dirían a Andrónico que lo venda mañana, pero como no lo compró a través de 500, sino lo compró con lo que las chauchas que tenía en el bolsillo del pantalón de la noche anterior, y dijo, ay, con esto me compró Canal 13, le gustaría tener otro, porque te lo dicen en la industria, o sea, tener cuatro canales abiertos en Chile con un país, Estados Unidos, que es gigante, tiene tres.
Alcanza para dos, dicen todos. Dos y medio.
Y después tenía este chico del mexicano que nadie cacha por la red, que pierde plata, pierde lo mismo que el 13. Y para mí es un lavado. O sea, no lo puedo decir, pero me demandan. Pero mucha gente dice que es un lavado de dinero los mexicanos. Algunos dicen, no sé. Porque no tiene lógica que siempre pierde plata, que es chico, que no influye. ¿Para qué?
Es que ya lo decía Verónica Castro, pues, Iván, los ricos también lloran. Eso nunca lo olvidé.
Entonces, Oriano, te digo, Mirko, o sea, yo estoy convencido de que tener un medio grande da lo mismo. O sea, más allá de que te llaman por teléfono, tienes acceso, pero yo creo que no influyen en la agenda como influían antes.
Sin duda.
Sí, el material influye, qué sé yo, pero no sé si tanto. Y creo que una cosa que la vi clarísimo que está pasando acá en Argentina y en otras partes, que las generaciones jóvenes, no sé, ponle M35, no tienen esa mochila nuestra de que, yo sé que Mirko no la tiene, pero la tenéis, o sea, creo que nuestra generación que le gusta la política y el poder, oye, ¿viste lo que escribió tal periodista, o viste la columna de Carlos Peña? A las generaciones jóvenes no les importa, weón. Nada. No les importa Carlos Peña o Iván Baiza o Mirko Macari, le importa si tiene sentido lo que esa persona escribió y no le importa si salió en el Mercurio o en el New York Times, acá en la familia mía.
Bueno, no, a eso yo lo llamo el desplome de la institución.
Claro, claro, exacto. Entonces acá me hacen bullying y dicen, ay, me dicen los hijos de mi señora, me dicen, no, ay, el New York Times. No les da lo mismo. Bueno. Entonces yo acá, por ejemplo, leo un columnista argentino que se llama Carlos Pañi y no, lo leo y lo encuentro brillante. Pero los en mi oficina, los M35, importa si es Pañi porque lo dice en La Nación o si lo escribió Juan Pérez en Página 12, les importa que la información les... O sea, lo que te asociaba a estar asociado a una marca, oye, escribió en El Mostrador o escribió en El Mercurio, no les importa. Les importa la información, quieren estar comprometidos y su compromiso ya no pasa porque dijo tal ministro y qué le respondió el diputado.
Bueno, claro, está desfondada toda la forma de autoridad. La autoridad del prestigio mediático, la autoridad del cargo, la autoridad de la institución periodística. Es un expo, ¿no?
Bueno,
toda la forma de autoridad está en lengua.
Y entonces la agenda pasa por otro lado. O sea, ahora en Chile, como que, bueno, por lo que está pasando de afuera, veo como el Congreso está ejerciendo cierto tipo de agenda y dominando cierto tipo, pero la presión, la energía, ya desde el 2011 que viene por fuera, no venía por la institucionalidad política. Y creo que es un fenómeno global que se manifiesta en cada país de otra forma.
A propósito de medios, si tú pensáis, hoy en día el tema de seguridad nacional, a propósito de medios, es TikTok en Estados Unidos. Y, o sea, ese es el medio. ¿Cachai, no? También claro, la red tecnológica es TikTok y es el tema de seguridad nacional. Y en el fondo, un presidente no manda a cerrar un canal, manda a cerrar TikTok, porque TikTok podría ser eventualmente una de las causas de la salida de Trump en las próximas elecciones.
Además, tenéis que leer también, leyendo la segunda lectura, quedó picado Trump porque por TikTok se lo cagaron en el
inicio de la campaña.
El mitin ese de Tulsa, sí. Por TikTok todos le compraron entrada, hicieron reserva y pues no fue nadie.
Y le dieron como 45 días a Microsoft para que lo compre, parece, ¿no? Una cosa así, sí. Así fue millonaria. Bueno, sí. Cosas de TikTok. Nosotros no hacemos TikTok.
Pero la cosa no...
Pero vamos a hacerlo.
Vamos a TikTok, yo creo, ¿no?
Obvio. Yo creo que el bateríamos récord por nuestros volúmenes físicos, ¿no? Si tú y yo hacemos un TikTok juntos, con la cosa que nos veamos, sí. ¿No? Rompería récord, sería el TikTok más visto en la historia.
Está bueno.
Abriríamos el matinal.
Hagámoslo.
Está bueno. Oye, tengo una pregunta más cortita.
Ya, cierre. Pregunte usted.
Iván, una pregunta que tampoco... Ha salido mucho gente que está diciendo que hay una serie de medidas, posibles legislaciones, en fin, que vendrían a ser una especie de esfuerzo compensatorio en términos políticos para las AFP. O para las grandes empresas relacionadas con la sacar del 10% y lo que les podría afectar. ¿Hay algún viso de realidad en la tesis de una compensación debido a este 10%?
A ver, yo no he leído nada de eso, pero no quiere decir que no se esté conversando. Me parecería completamente irrelevante porque no veo forma de que a 3 meses o 4 meses de del plebiscito, con elecciones municipales, presidenciales, de gobernador, no lo veo políticamente viable. Lo que sí veo depende de una... O sea, y también personal. Ahora, yo no estoy en contra de que si esta crisis económica de la pandemia afecte tan fuerte a las empresas, que el Estado, con garantías, al estilo como se han hecho en algunos países en Europa, incluso los créditos que dio Trump, con ciertas garantías, no parece mal, pero me parecería, mira, todo es posible, como decían ustedes el otro día, un gabinete nuevo, al menos en forma, no sé si de fondo muy atrincherado, muy de derecha, que capaz que salgan con eso para mostrar poder o para alinear sus filas en los últimos 20 meses y llegar a ese 33% histórico de la derecha o 40% que es el que Piñera siempre habla, que es esa minoría silenciosa. No lo sé, Alberto, todo es posible. No, yo no he escuchado y me parecería raro que lo presentaran, porque generaría un ruido nuevo, pero puede ser, pues, sí, acá no es que se no es que no haya factores dentro de la derecha conservadora en Chile que lo estén pidiendo.
Bueno, mientras Alberto está en la clandestinidad, Alberto, yo pongo una foto tuya. Si querés tú hablar y yo... Un avance tecnológico.
No sé si te dijera, Alberto, nosotros siempre le decíamos a un periodista que trabajaba con nosotros, Enrique Elgueta, sí. El músico ahora. Se parece mucho a ti, Alberto. Tú eres más guapo, pero...
Sí, está guapo, está guapo. Igual estamos medio deteriorados post-pandemia, pero
menos,
¿quién no?
Por lo menos, claro, por lo mismo, el mismo corte pelo.
Sí, sí, sí. Está bien. Oye, Iván, ¿te gusta la ópera o no?
Sí, no soy fanático de todas, pero sí me gusta los clásicos.
Pero vaya el Colón, ¿no?
Pero me gusta.
Ya, porque... No, porque...
A ver, Iván Weissman vivió en Milán, ir a la ópera de Milán.
¿Tú sabes que Milán es la ciudad de la primera ópera?
Sí, fue la Scala, no sabía que fue la primera ópera. No, ¿me das cuenta de la historia, Alberto? No sabía que fue la primera ópera.
El Orfeo.
Ah, ahí, esa fue la... Mira tú,
de Monteverdi, sí.
Ahí les cuento una anécdota. Yo viví en Milán casi 2 años. Jugaba al rugby profesional ahí. Y en mi equipo habían 4 o 5 que...
Jamás habría jugado contra ti, Iván, jamás.
Pero no, pero que trabajaban como extras en la Scala. O sea, eran como los extras. Los, y les pagaban... Lucas, entonces yo, a mí que me gustaba, fui un par de veces con la ventana del cuarto piso y es todo un proceso. Yo creo que es como parte de una cultura. Es como, no sé, si un gringo viene a un país latino y le da un partido de fútbol, o si uno está en Estados Unidos y le da un partido de béisbol, vaya, si te gusta o no te gusta, es una experiencia única.
No, yo en realidad te lo comentaba solamente porque, como estás en Buenos Aires, Marcelo Lombardero. Tantos años que estuvo ahí de director de la ópera de cámara del Colón, y que vamos a hacer ahora este jueves, partimos con el seminario con Alberto. Así que, nada, si querís meterte, está ahí. Sí, tenés free pass.
¿Del jueves?
El jueves. Sí.
Jueves, viernes, sábado.
Así que, ahí te metí un ratito, te voy a mandar igual la conexión. Para los amigos, te sabes, la cosa nuestra. Ya, gente querida, gracias, bueno, Iván.
Un tremendo abrazo, gracias por invitarme. Me encanta. No. Sigan.
Gracias, Iván.
Gracias, Iván.
Nos estamos viendo. Chao. Un abrazo.